como te lo adelantábamos, vamos a hablar del Censo 2022 y contamos con la presencia acá en el estudio, y le agradecemos mucho por esta amabilidad, está el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INDEC, Marco Labaña. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
¿Qué tal? Bien, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien, muy bien. Estamos contentos y contentas de poder hablar sobre el Censo 2022. Siempre es un momento histórico, es un momento en donde todos los argentinos y argentinas manifestamos cuántos somos, dónde vivimos, qué tenemos, qué nos falta, todo con el sentido de generar políticas públicas, ¿no? Y se había atrasado 2 años,
Marco. Sí, por la pandemia esto lo tendríamos que haber hecho en octubre de el 2020, y producto de la pandemia lo fuimos postergando, lo íbamos a hacer a mediados del año pasado, después lo pasamos a noviembre, después se cambió justo el cronograma electoral, bueno, y afortunadamente lo pudimos llevar adelante, bueno, lo estamos llevando adelante ahora, ya empezó el digital y el 18 de mayo va a ser el típico día que las personas censistas van a pasar por todas las viviendas, ¿no?
¿Y cuántos seremos? Porque en el 2010 éramos 44 millones, ¿no?
Sí, ahora las proyecciones que hay en el INDEC son de 46 millones 800 mil personas. Hay que tener en cuenta que a medida que nos alejamos del momento a la foto exacta que es el censo, los errores de estimación son más grandes. Entonces, es muy importante volver a tener esta foto de cuántos vamos a hacer. Tenemos una apuesta interna de cuántos somos, obviamente no la voy a...
Tenemos
a ver a cuánto llegamos.
46 millones 500, no, podríamos hacer, ¿no? Nosotros, sí, a ver quién se acerca más.
Por exacto.
La pregunta es, ¿llegás a los 50 o no llegás a los 50?
Está perfecto. Y después lo que tenemos que agregar es cuánta ludopatía hay dando vuelta, ¿no?
Eso no tiene que ver con el director, pero yo tiene que ver conmigo.
Llegás a los 50, a ver qué dice.
Para mí no llegamos a los 50.
Veremos.
Ah, no dice nada.
Tengo que mantener. Hasta que no procesemos los datos.
Claro. Tiraba una pista.
Hablamos de que se incorpora también el censo digital, una manera de hacer más ágil el tema y de que el censista quizás no entre o no esté durante mucho tiempo contestando las 61 preguntas, sino que con un QR el censista pasa, toma el QR y ya está la información.
Sí, en realidad es un código alfanumérico que te damos las dos cosas, pero es un código alfanumérico que el censista va a anotar en su planilla. Esto lo vimos al principio cuando ideamos la posibilidad de hacer por primera vez en la historia de los censos en Argentina un censo digital. Buscamos darle herramientas a la población para que pueda participar. Para nosotros lo más importante es que la gente participe. Vos lo decías al principio, pero el censo además te permite, si querés volver a identificarte culturalmente, étnicamente, te permite, además de saber cuántos somos, que desde ya es muy importante, te permite, como le decimos nosotros, reconocerte, saber quién sos, ¿no? De dónde venís, cómo estás. Entonces, para eso es muy importante que la gente participe. Y buscábamos darle herramientas de que pueda participar de forma presencial, como era lo vital, porque tenemos muchos lugares donde esperar a la persona censista es el evento. Esperamos a la persona censista. Y lo invito, lo hago pasar, le hacemos tomar un mate. Estamos en pandemia, acuérdense que si le van a compartir un mate separado, por favor. Pero es un momento. Y hay mucha gente que quizás o por miedo de temas de seguridad o por comodidad de que quiere hacerlo de forma más rápida, lo puede hacer digitalmente, ¿no? Hay que acordarse que el día 18 igualmente nos tenemos que quedar en nuestro hogar, ya sea que lo hiciste digital o no. Si lo hiciste digital, lo esperás a la persona censista y le das el código de completamiento. Te puede demorar 40 segundos, un minuto darle el código y el censista pasa a la vivienda siguiente. El que no lo hizo digital, el censista procederá a pasarle.
Ahora, también hubo mucha preocupación por el tema de lo digital, por el resguardo de datos. Hay mucho ciberdelincuente dando vueltas y eso hace que estemos todos desconfiados, ¿no? En los últimos tiempos, por ejemplo, a mí me hicieron 2 compras por tarjeta de crédito y tenía doble verificación y todo, y todos tenemos a alguien directo que le ha pasado algo. Entonces había mucha desconfianza de poner los datos, pero sobre todo del DNI. Finalmente, por el pedido de Vía Libre, del Instituto Gino Germani, de universidades que le dijeron al INDEC, hey, cuidado con poner en el formulario el DNI porque es anónimo, se termina sacando el DNI. ¿Nos puede contar cómo fue ese proceso y qué pasó finalmente, si tenemos que poner el DNI o no en el formulario?
A ver, en el censo, en el formulario censal no está puesto la identificación. Cuando uno hace el censo digital, ahí sí la persona que entra tiene que poner el DNI, y por una razón muy sencilla. Cuando, imagínense el momento donde la persona censista va a las viviendas, toca la vivienda, ve que lo atiende una persona y ve que esa persona es mayor de 14 años. Ahí recién la persona censista empieza a hacer el formulario. Nosotros ese proceso lo teníamos que, si se quiere, reproducir de forma digital. La forma que teníamos de hacer esto era con el DNI, la fecha de nacimiento y el mes de nacimiento. Validamos que sea una persona real, que no sea un bot, que tenga mayor de 14 años, y recién ahí se entra la célula censal. Esos datos del DNI no quedan guardados en ningún lado, son bases de datos distintas, ese dato no queda registrado, y ahí se entra en la cédula censal, y ahí se contesta como se contestó siempre, sin identificación. La discusión del tema DNI o no, te diría que es una discusión bastante más profunda. Vos pensás que vos utilizando la información que el Estado ya tiene de todos nosotros, de todos los trámites y eso que hacemos, uno tendría que poder ir haciendo censos casi, te diría, de forma anual sin costos. ¿Por qué? Porque datos sobre educación tenemos, datos sobre nacimiento tenemos, defunciones, sobre acceso a salud, si tenemos jubilación o no. Lo que hay que hacer es tener una línea de base, que es el censo, para después continuar con todo ese procesamiento y poder mantenerlo actualizado. Al final la terminamos sacando porque es una de esas preguntas que requiere un nivel de aprobación grande para ponerla, que no tuvimos grandes problemas en las pruebas pilotos y eso que hicimos, la gente contestaba sin problema, pero después al final tuvimos la decisión de sacarla. Pero no creo que hay que dejar de la discusión de lado, porque es cómo optimizamos los recursos, cómo optimizamos la capacidad de brindar información casi en forma permanente, actualizada. Es mucho más profunda. En esta oportunidad, de vuelta, no queda registrado, no hay en ningún lado.
Entiendo.
Pero la discusión es más amplia.
Lo consulté con mi prima especialista y miembro de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, que me comentaba que están lo tomaron muy bien y con satisfacción el tema de que se saque el DNI, que sí, el debate es largo y todo, pero que en ese sentido el INDEC sacó esa pregunta del DNI del formulario, pero que en el digital está el DNI, dice que ahí no hay problema, que claro que hay que poner el DNI en el digital porque es una forma de demostrar que sos mayor de edad. Sí. Eso dice que no hay problema.
Y además hay dos cosas que eran, tanto cuando estaba puesto en el formulario como no, siempre era la opción que era voluntaria. En el censo digital, cuando tenés que poner el DNI, siempre tomémoslo que es optativo, es una herramienta que te damos. No querés hacerlo así, esperás a la persona censista, vas a tu casa y te hace el formulario.
Ahí.
Ahora, de alguna manera teníamos que
tener. Sí, hay que constatar identidad. ¿No? Ahí hay un dato que es interesante por estas campañas en las cuales nos encontramos, y hablábamos de desprestigio, de no quiero darle más datos al Estado que el Estado tiene. Vos acabás de decir que con muchos de los datos que ya hay, simplemente por ser ciudadano, tu DNI, estar inscripto, hoy nacés y ya tenés un CUIL y demás, con ese entrecruzamiento de datos, te van a aportar algunas otras variables, pero muchos de esos datos ya lo tenés. Entonces hay que explicarle a la gente que no es que te van a dar mucha más información, vas a constatar alguna de esas informaciones.
Sí, también hay que tener en consideración que somos 24 jurisdicciones, hay distintas formas. En algún momento, que es parte del desafío que tenemos y es lo que nosotros como órgano rector del Sistema Estadístico Nacional queremos dar esa discusión, es ver cómo optimizamos toda esa discusión, porque en definitiva, si no, lo que te termina pasando es que terminamos preguntando 10 veces lo mismo, que es molesto para la gente, pero también es costoso. Entonces, eso hay que ir optimizándolo, pero se abren discusiones como esta, DNI sí, DNI no, y que hay que tenerlas. Y me parece que es bueno que se tengan estas discusiones, sobre todo asegurarnos que tengamos los datos. Los datos censales son datos muy estructurales que te permiten tener una foto exacta de cómo estás, y eso te deriva en toda la planificación que vayas a hacer a mediano a largo plazo. ¿Viste? Cuando hablamos de política de largo plazo, bueno, el censo te da esa información básica para que puedas hacer esas diagramaciones.
¿Había algunos inconvenientes en algunas localidades para completar el censo? Sí. Por ejemplo, en Villa Allende, que yo sé, en Córdoba. Pero había algunos otros lugares a donde no estaban pudiendo cargarlo. ¿Por qué? ¿Y si ya se solucionó todo eso?
A ver, ahí estábamos teniendo en algunos lugares, cuando se hicieron las bases de localidades, de calle, pensemos que tenemos que hacer todas las localidades del país con todas las calles del país, hubo un problema que tuvimos en procesamiento de unas bases en algunas provincias. Ahí ya se solucionó, ya se puede entrar. No es que antes no podías entrar ubicándote en el mapa, pero no te salía la localidad.
No estaba automatizado. Que te mostrara la calle.
Lo cual no está bueno porque a todos nos gusta entrar y ver que tu localidad está. Así que eso ya lo solucionamos. Así que hoy ya pueden, sin problema.
O sea, gente de Villa Allende y otras localidades que tenían este problema ya pueden censarse bien, digamos.
Sí, no tendrían que tener problema.
Marco, pensá en esto que decías hace un ratito del diseño de políticas públicas, ¿no? Los datos que, la foto que deja el censo. Digo, más allá del índice de pobreza que se va a conocer el miércoles, lo que te quería preguntar, la composición de la familia...
Inflación.
De la inflación, no, sí.
No, perdón. No, pues a veces me confundo yo también, damos tantos índices que digo, para qué. Pobreza ya la tuve.
No, de inflación, pero voy a la pobreza también. La composición de la familia tipo. En la Argentina uno ve los titulares en los diarios, ¿no? Que dice, familia tipo, la pobre para no ser pobre, una familia tipo... Ahora, ¿qué es una familia tipo hoy en la Argentina? Es un dato que, te estaría bueno conocer, porque uno ya, por la vivencia propia, ¿no? Por la gente cercana, sabe que la familia tipo, papá, mamá, dos chicos, no es más la más común que uno se encuentra.
Sí, a ver, nosotros en realidad en el índice, los índices de canasta básica y alimentaria y total, lo que lo hacemos en realidad es por adulto equivalente. Ponemos una persona, adulto o hombre, y se hace la equivalencia a rangos etarios, los chicos, las mujeres, y se va armando la composición en función del adulto equivalente. Después ha quedado a lo largo de muchos años de historia estadística lo que siempre se hacía la familia de tipo, que es papá, mamá, un nene...
Un varón y una nena.
Exacto. Un varón y una nena. Y esa era la familia tipo. Es cierto lo que vos decís, las composiciones familiares han ido cambiando mucho. Es más, el censo ha ido adaptando también mucho de esta adaptación que ha tenido la sociedad. Pero como para dar continuidad a lo que es una serie histórica, se sigue publicando lo que es la familia tipo, que es papá, mamá y nene y nena, ¿no? Igualmente se puede construir, porque nosotros ponemos los valores, se puede construir el tipo de familia que vos quieras armar.
No se marca la diversidad, ¿no? En el sentido de dos papás o dos mamás, eso es anónimo y no se pregunta.
Eso no se pregunta, y además de vuelta, porque lo podés armar por lo que yo te digo, adulto equivalente.
Bien.
Pero se puede armar todo el tipo de familia que quieras ver y seguir, lo podés armar sin problema.
Y llegan mensajes al 11-65-84-0870, Cristian.
Sí, tiene que ver con situaciones particulares, pero que puede representar el presente de muchos. Darío, por ejemplo, nos escribe y dice, él es de José C. Paz, él es camionero, y con la cuestión del censo dice, yo prácticamente vivo en el camión. ¿Cómo es censo? Estoy divorciado y estoy en la calle, duermo en el camión, dice, pero conservo legalmente la dirección junto a su ex mujer.
Me imagino que Darío tiene un lugar, además del camión, tiene
parece
un lugar.
Parece que no, parece que es la casa de la ex.
Por ahí se mudó el camión.
No, pero está bien, ahí tiene que hablar, me parece, con la ex para que lo ponga la ex miembro de la casa.
Sí. Claro. En realidad, a ver, ahí nosotros deberíamos captarlo, con alguno de los operativos deberíamos captarlo. Si Darío tiene un lugar donde suele ir a dormir regularmente... se tiene que censar en ese lugar, más allá de lo que diga el DNI y su situación.
Como un hotel, por ejemplo.
Claro. Si tiene un hotel, por ejemplo, hay muchos hoteles de vivienda, sí, que nosotros llamamos viviendas colectivas, eso no es una vivienda urbana.
Bien.
Ahora, si Darío duerme en el camión, ahí nosotros lo vamos a captar en persona en situación de calle, porque duerme en la calle, digamos, en el camión, pero en la calle. Pero si vive, si va regularmente a un hotel o eso, ahí lo captás.
Y si no, Darío, la otra es hablar con tu ex y tenés buena relación y que te ponga ahí como de la familia.
A él le captar. Si no, él puede hacer también el digital. ¿O no?
Sí, claro, pero ¿dónde pasa pone? Que
tiene que poner, pero ¿dónde pone? Bueno,
ese la dirección.
Acordate que siempre tenés que darle el código de completamiento al sencillo.
Y si no tenés dirección, de última no pones dirección. ¿O no?
Sí, sí, por eso te digo, ahí es el operativo de situación de calle, que no necesariamente situación de calle es una persona que está viviendo en una esquina.
Claro.
¿No? Ahí se debería poder captar también, pero bueno.
Y Yolanda de Villa Tesey dice: yo completé el censo digital ya hace bastante, pero hoy mi situación laboral cambió. ¿Qué hago?
No importa eso no hay problema. El censo no busca las cuestiones coyunturales. Más, muchas veces me preguntan, ¿por qué te preguntan solo si trabajaste una hora? Las críticas vienen diciendo, pero vas a poner que está trabajando cuando es solo una hora, estás un empleado. A nosotros lo que nos importa en el censo es ver las cuestiones estructurales. Y preguntar si trabajas una hora o no, a lo que nosotros nos referimos es si la persona está activa o no. Si es una persona, por ejemplo, jubilada, que es inactiva, o es una persona que está en edad de trabajar y está trabajando. Eso es lo que nos importa en el censo. Después la coyuntura de si tenés más trabajo, menos trabajo, si quedaste subocupado o con pleno empleo, digo, ahí lo vemos con la encuesta permanente de hogares. En el caso, en este caso, lo que a nosotros nos importa, que ella nos contestó, que es una persona activa. Y la rama de actividad a la que se estaba desarrollando. Después lo que vaya cambiando no importa, eso lo vamos viendo.
Tenemos más mensajes, en el 11-65-84-0870 nos escribe Blanca de Caballito y dice: ¿qué pasa si en alguna de las preguntas contestás la opción no sé?
Nada, justamente es una opción válida que nosotros ponemos para permitirle a la gente que pueda contestar. Ejemplo, en identidad de género hay una de las respuestas que es no sé, justamente. Porque hay muchas personas que...
Pero está también la X, está el género fluido, diríamos.
En el sexo registrado al nacer está la X. Después en identidad de género, ahí está varón, mujer, varón trans, mujer trans, no binario, otros, prefiero okay. No responder y no sé.
Y no sé. Y...
Si no me estoy... Sí.
Y respecto a la discapacidad, hubo algunas entidades que marcaron algunas situaciones. ¿Cuáles fueron las situaciones que marcaron y si se pudo solucionar?
A ver, la primer reclamo que teníamos ahí es que nosotros no usamos la palabra discapacidad, sino que usamos limitaciones y dificultades. ¿Y por qué hacemos esta utilización de, en vez de discapacidad, limitaciones y dificultades? Esto tiene que ver con estudios internacionales, Naciones Unidas, que hay, que se viene haciendo desde el año 2001, donde se fue buscando la mejor forma de preguntar en los censos y en las encuestas la temática de discapacidad. Cuando preguntaba uno por discapacidad, hay mucha gente que puede suponer que discapacidad es aquella persona solo que tiene el certificado único de discapacidad, y puede haber mucha gente que no tenga el certificado. O se refiere también a muchas veces la autopercepción sobre tu situación de discapacidad. Entonces, cuando uno utiliza limitaciones o dificultades, primero seguimos lineamientos internacionales, pero después estamos siendo más amplios también en la respuesta. Después nosotros que tengamos esa información, lo que tenemos planificado es una encuesta nacional de discapacidad, donde ahí sí podés ir con muchas más preguntas viendo y pudiendo caracterizar. Los censos tienen una limitación de que no puedo poner 20 preguntas sobre un mismo tema, porque tengo que muchos temas para abarcar. Si no, haría un censo de una hora por vivienda, que sería imposible. Entonces, se buscan lo que es para nosotros los marcos de muestreo. Después, con eso, nosotros vamos a encuestas y ahí sí hacemos preguntas sobre educación, preguntas sobre accesibilidad, etcétera, etcétera.
Entonces, de alguna manera, fue contestada esa inquietud de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Lo dejamos tomar el cafecito a Marco Labaña, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INDEC, 10:30. Toma el cafecito, vamos al informativo y después unas preguntitas más y ya lo liberamos, director. Seguimos. estuvimos en una charla con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INDEC, Marco Labaña, que está acá en el estudio para contestar todas las dudas que tengan sobre el Censo 2022, y siguen llegando mensajes al 11-65-84-0870.
Mi marido, por su trabajo, viene a casa cada 7 días aproximadamente. Él trae el dinero a la casa, pero yo estoy todo el tiempo en la casa. ¿Quién es el jefe de hogar para la encuesta?
¡Qué buena pregunta!
¿Y él es parte del hogar para el censo? Dice Noemí de Berisso.
A ver, parte del hogar es. Después, sobre quién es el jefe, jefa, sí. No me metan a mí en la discusión.
Hay una serie
de televisión. No sea tibio, ¿quién es el Marco?
Jefe? No, nosotros ponemos jefe, jefa o referente del hogar. Elijan uno, claro. Que tiene que ser mayor de edad. Que puede contestar tranquilamente, puede ser ella la referente o la jefa del hogar, si quieren ponerlo así.
Yo pondría a ella la jefa de hogar.
Para nosotros eso, para que se den una idea, buscamos ver cómo son las relaciones filiales entre la familia.
O sea,
no nos interesa ver el jefe en sí o el...
¿Quién toma la decisión?
No nos metemos en esa discusión.
Pero entonces hay una diferencia entre poner jefa y referente, que también tiene que ver con las nuevas familias o las nuevas composiciones.
Sí, en realidad yo hoy me gusta más el término referente de hogar. Ahora, sí. Jefe o jefa en muchos lugares. Piensen que nosotros el censo tenemos que ir a todo el país, hasta el rincón más escondido de nuestro país. Y hemos visto que hay lugares donde cuando uno dice referente hogar, no se entiende bien el concepto. Entonces, el jefe-jefe es más fácil de entenderlo. Entonces, por eso pusimos jefe-jefa o referente del hogar.
¿Tiene un criterio económico? Es decir, la persona que tiene la plata, que lleva la plata al hogar, ¿es definido más como jefe o no? Porque creo que ahí, por ahí estaba la pregunta.
¿Sí?
Que trae la plata es el que define. Mira,
además te voy a dar un pie, porque además si no tendríamos que valorizar el trabajo no remunerado que hace seguramente esta señora en la casa, ¿no? Que mantiene la casa, generalmente los chicos también, y eso también tiene un valor, ¿no?
Ingrid está del otro lado, allí en el Zoom, y hablando de jefes y jefas de hogar, Ingrid siempre marca que en la pandemia y todo lo que tiene que ver con la pobreza, hay muchas más mujeres jefas de hogar que varones, lamentablemente, incluso cobrando las ayudas, ¿no, Ingrid?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Labaña. Sí, en realidad tiene que ver con lo que se viene conversando aquí y en todos lados, y es que y vamos a ver si lo confirman de alguna manera estos datos, ¿no? Que los hogares monomarentales son los que están sufriendo más las consecuencias de la crisis económica previa y de la pandemia.
Sí, claramente en los datos sobre pobreza, indigencia, vistes obviamente que la mujer tiene un mayor nivel de pobreza, y también los chicos, ¿no? Los menores de edad es donde más se sufre la pobreza, la indigencia. Claramente es uno de los factores preocupantes que hay que ver. Ahí justamente el censo nos va a permitir tener de vuelta toda esa nueva realidad que hay, porque ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, y después parte de las tareas que tenemos nosotros para... Un dato previo. Para que se den una idea, nosotros los censos, más allá de la información que damos, a nosotros los censos nos sirven para planificar las estadísticas de los próximos 10 años. Con lo cual, cuando nosotros tengamos este nuevo marco, la idea es ir tomando decisiones en términos de cómo ir mejorando algunas preguntas, sobre todo de pH, por ejemplo, para captar mejor estas realidades y poder mostrarlas. En este caso también estamos lanzando dentro muy poquito los resultados de la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, donde también nos va a permitir poner en perspectiva esto que hablábamos antes del trabajo no remunerado y las tareas que hacen las mujeres y los varones.
El uso del tiempo es interesante.
Perdón, Ingrid. Gise, sobre esto no es específicamente sobre el censo, pero ya que lo dijo, si puede explicar mínimamente qué es la encuesta sobre el uso del tiempo para que todo el mundo entienda, que es una herramienta además muy valiosa para esto, para diseño de políticas públicas, ¿no?
Y básicamente lo que hacemos en la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo es preguntarle a los hogares y a las personas referentes en qué gastan su tiempo. Esto nos permite ver cuánto tiempo se dedique a tareas remuneradas del trabajo, a tareas no remuneradas, como puede ser las tareas del hogar o el cuidado de un adulto mayor o de los chicos, y el tiempo de ocio. Todo esto nos sirve para ver cómo es la distribución entre varones y mujeres, entre las distintas tareas, sobre lo que se llama la pobreza de la pobreza en términos del tiempo que tenemos, si nos queda tiempo para el ocio, que en definitiva también todos necesitamos.
Y ahí que las mujeres somos más pobres de tiempo y sobre todo las clases, ¿no?
Vamos a ver ahora con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, los resultados anteriores y estudios internacionales te dan en esa línea, ¿no? Ahora justamente va a ser lo importante de esta nueva encuesta que estamos terminando.
¿Y cómo nos enteramos para que todas las mujeres y varones también sean parte de esta próxima pregunta del uso del tiempo?
A ver, su encuesta ya la terminamos, yo en realidad...
Ah, la terminaron,
bien. Sí, estamos terminando de procesar, calculo que antes de fines de abril vamos a estar poniendo los primeros resultados.
Ah, es con el muestreo del INDEC,
diríamos. Es con el muestreo del INDEC. Bien. Yo te diría, y aprovecho, es... Cuando llegue un encuestador del INDEC y venga a hacer las preguntas, sabemos que estamos quitando tiempo y todo, pero es muy importante que nos respondan. Es muy importante que podamos hacerle PH, las encuestas de uso de tiempo. Es lo que permite poner en perspectiva de cómo estamos y que eso ayude a la toma de decisión. En definitiva, un organismo de estadísticas lo que hace es brindar información. Y esa información se tiene que traducir en políticas públicas o decisiones del sector privado también para tomar mejores decisiones, ¿no?
Sobre eso, ¿le avisan a los hogares que van a pasar? ¿Cómo, para que las personas sepan? Porque como también hay mucho miedo a abrir la puerta, a responder, las estafas, ¿viste? Ya no sabes qué hacer, ¿cómo se hace ese operativo?
Generalmente tenemos operativos donde van encuestadores en todo el país, hay primero una etapa que quizás la llamamos sensibilización nosotros, donde vamos a los hogares, ponemos les avisamos que va a estar esta encuesta. En muchos casos se arreglan entrevistas en un horario determinado, en otros casos se puede arreglar telefónicamente también. Entonces tratamos de hacer ese trabajo de ir con información, mismo con algún folleto o algo que dejamos a veces abajo de la puerta o ponemos en la zona donde vamos a hacer carteles, justamente para tratar de llevar algo de tranquilidad.
Y economía popular, porque se está habiendo mucho interés y está habiendo mucha economía popular y no sé si está tan medida, ¿no? Agustín, se habla de la informalidad en el trabajo, pero muchas veces están trabajando, o sea, y la economía popular es cada vez más importante.
Sí, lo que pasa que es el concepto de economía popular también depende de quién lo utilice y cómo se utilice, ¿no es cierto? Es muy difícil porque no está cuantificado en el sentido de no está especificado cuáles son los términos de economía popular. Puede ser economía popular desde un peluquero que es monotributista y tiene un monotributo social en el interior del país, hasta una cooperativa textil que hace 100.000 prendas.
O una persona que está en el comedor trabajando también.
Tal cual. Mirá. En cada uno de esos casos habrá que ver, en algunos hay ayuda del Estado a través del salario social complementario, y en algunos casos no. Ni siquiera, pero sí, no sé, salió el dato este fin de semana, hay 9 provincias donde la economía popular es superior a la economía privada del trabajo registrado.
Mira, lo resumiste muy bien la problemática que tenemos nosotros para mostrarla. Nosotros el trabajo informal, eso lo medimos en la encuesta permanente de hogares, está incorporado. Lo que sí te digo que estamos trabajando en ver cómo mejoramos es cómo podemos dar más información sobre lo que es la economía popular o la economía que puede estar informal. Y lo complicado acá es definir qué significa la economía popular. Vos pensás que nosotros, para dar estadísticas oficiales, tenemos que ser muy precisos en qué significa cada tema. Porque si no, lo que estamos dando es información que puede llevar a errores, claro, de interpretación.
Que aparezca, tiene que aparecer el parámetro por el cual se puede definir.
Exactamente.
Entonces
exactamente.
Es interesante que hay cosas que todavía no se definen, la economía popular empieza a crecer por eso.
Totalmente.
No, pero aparte, Marco, hay el RENATEP, que es un registro, pero es un registro también donde uno se anota voluntariamente y no hay un contralor respecto de cuál es tu actividad, cuánto ganás, si tenemos tributo social, ¿no? Te anotás y después ves que es una manera de empezar, sí, capaz.
A ver, nosotros estamos trabajando con RENATEP justamente tratando de definir esto. Piense que nosotros a su vez hacemos nomencladores internacionales que tenemos que ir trabajando en eso. Por suerte, la OIT avanzó mucho en estas temáticas y justamente son las que tenemos que ir incorporando. ¿Cómo poder dar más información? No es que la información no la damos, pero la damos agregada. Y nuestro objetivo es cómo le empezamos a dar más desagregada, más granular, ¿no?
Para poder diseñar esto, ¿no? Claro, para tener más herramientas para las políticas públicas.
Tengo dos preguntas. Una, rápidamente, dentro de lo que puedas contarnos, ¿cómo se mide la fuga? Porque el INDEC tiene un informe específico sobre balanza de pagos, toda una cosa súper técnica, y hay un ítem ahí donde podemos tener un indicador de cuántos dólares hay afuera del sistema. Ese informe se publicó la semana pasada, uh-huh, o la anterior, no recuerdo, y daba algo así como 254 mil millones de dólares. ¿Cómo se mide eso?
Sí, a ver, bien compleja la pregunta, imposible resumirla en muy poquitito.
Muy rápido,
hay un informe muy interesante que nosotros hicimos, que se los recomiendo, que está en la página, donde vamos siendo con ejemplos cómo se hace, que es preguntas y respuestas típicas de cuentas internacionales.
Sí.
Ahí describimos muy bien cómo se llega a ese número. Pero básicamente lo que se va viendo son todos los ingresos, todo el ahorro, todo lo que tenés dentro del sistema, y la diferencia es lo que está fuera del sistema. Que puede ser plata bajo el colchón, que no necesariamente sea plata que no esté declarada. Puede estar declarada, pero fuera del sistema, o puede ser plata no declarada.
Estimaciones de dinero no declarado.
Exacto, y que esté afuera. No necesariamente tiene que ser todo informal, ¿no?
Y es interesante porque esto tiene que ver con nuestro problema con la inflación y con el dólar, ¿no? Esto de ahorrar en dólares en muchos casos, que no significa que esté en una cuenta afuera, pero muchas veces está en una caja de seguridad y no...
Totalmente. Y esto tiene que ver también con la confianza que tenés en el sistema. Digo, la Argentina a lo largo de su historia ha tenido muchos vaivenes, y la gente muy rápidamente, cuando ve alguna cosita que
le
suena raro, desconfía muy rápido, que es parte de nuestra historia, ¿no? Y eso es lo que justamente hay que trabajar mucho en cómo es la confianza que se da sobre sistemas, sobre la protección de los ahorros, que en definitiva lo que quiere la gente es protegerse para el futuro, tener sus ahorros resguardados, ¿no?
Claro, y ese número son 254 mil más o menos, uh-huh, millones de dólares en el último dato de 2021.
Es como la mitad del PBI.
Un poquito más, te diría. Si tomás el último dato de PBI del Banco Mundial, te daba algo así como 330 mil millones de dólares y acá tenés 254 mil, uh-huh, o sea, es casi un PBI.
Sí.
Tengo una más y esta sí corto. ¿Tenemos en el indicador del miércoles los precios ya de Ucrania, de toda la guerra de Ucrania? De inflación,
sí,
¿no?
Sí, nosotros no lo vamos a presentar de esa forma porque nosotros no medimos la causa de la inflación, claro, sino medimos los precios y la variación que ha tenido los precios. Claramente vos tenés en el último tiempo, y no solo lo de Ucrania, viste también con efecto pandemia, en la pandemia, ejemplo, tuviste un aumento muy fuerte de los costos de logística. Es más, en el informe de comercio exterior hicimos un apartado sobre los costos de logística. Todo eso tiene impacto. Los precios de commodity venían aumentando ya antes de lo de Ucrania. Con lo de Ucrania, alguno de los precios saltó. Pero no lo tenemos identificado de, claro, cuánto es efecto guerra, sino lo vemos dentro del indicador.
Pero por el indicador que se va a dar a conocer el viernes, que quizás es un poco alto, ¿tendrá la consecuencia de la guerra estar ahí en los precios?
A ver, el indicador lo damos el miércoles a las 4 de la tarde, con lo cual hasta ese momento no voy a adelantar ningún dato, pero claro, antes de que me pregunten, ya se los digo yo. Se mete todo de vuelta, no va a aparecer en el informe. Si es por efecto tanto, eso se lo dejamos a los analistas.
Pero como,
¿no?,
economista, no como director del, sí, INDEC, ¿ves alguna consecuencia de la guerra en el aumento de la inflación?
Parte se la dejo a analistas. Digo, sí tenés muchos componentes, no sé cuánto es guerra, cuánto es precios de commodities, lo que ya venía aumentando antes. Lo cierto es que el mundo está teniendo un aumento de la inflación, eso es innegable.
Claro.
Nosotros no somos menos. Ahora, esto no significa que no tengamos que ver que el problema central de la Argentina sobre inflación son problemas internos que tenemos que solucionar.
Pero hay,
¿no?,
alguien que empujó un poquito más.
Bien, sí, pero
todo suma,
pero es verdad que tenemos que solucionarlo. Bueno, en eso está también el Ejecutivo trabajando. Qué claro y qué bueno tener a un funcionario, en este caso al director del INDEC, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, acá para contestar las preguntas, así que te agradezco un montón.
Sí, y no le hiciste hablar de fútbol.
No, lo voy a hacer hablar ahora, al cierre, porque recordemos que no decidieron poner, porque no sos vos solo, ¿no?, es todo un equipo en el INDEC, de qué club uno es. Yo creo, Santiago, que solamente para que no salga que Racing son 5 millones, porque Marco es de Independiente.
Sí, pero...
sí, claro, ya lo hemos hablado, Gisela, cuando le hicimos la nota anterior a Marco Labaña de que él es independiente, que este programa, entre tantas cosas que lo caracterizan, es su alto nivel de racinguismo. Es así, más allá de que no le guste a Agustín Álvarez Rey y algunos otros integrantes de este programa, la tónica del programa la marca, en términos futboleros, Racing. No, pero quería aprovechar a Marcos, digo, más allá del clásico, para preguntarle si institucionalmente hubo algún pedido, o de la AFA, o de los clubes, para esa pregunta que es recurrente en los que hablamos mucho de fútbol, che, estaría bueno que alguna vez pregunten, pero esto en términos institucionales.
El 50 más 1 es de Boca.
¿O la AFA se comunicó con ustedes, Marco?
Para no, no tuvimos. En algún momento lo analizamos ponerlo, pero te soy sincero, el por qué no lo pusimos, porque es una pregunta muy difícil. Parece fácil, pero es muy difícil. ¿Por qué? Te la explico muy rapidito por tema tiempo. Son muchos clubes en Argentina, con lo cual tendríamos que oponer toda la grilla de clubes, los cuales son muchos y me ocupa mucho espacio, claro, en la hoja, o tendríamos que poner lo que se llama una pregunta abierta. Es decir, que la persona sencilla tiene que anotarla. Cuando anotas, se tarda mucho tiempo en anotarla y después se tarda mucho tiempo en procesarla y clasificarla. Entonces, por tema tiempo, por tema de la dificultad, y además en términos de política pública, que sea de Boca, River, Independiente, los de Racing los dejo sin nombrarlo.
Más de 5 millones, quédate tranquilo.
Nosotros somos más de 7, no te preocupes.
Y tienen más copas.
Que es lo bueno, y tenemos más copas. Claro. Y que es lo bueno que dejamos abierto, que por ahí somos más de 50 o 50, porque si no, no dan los números.
Claro, no dan. ¿Viste? Sumamos todos y tienen que sumar.
No tienen que dar un número.
Claro. No como los de Belgrano, que somos poquitos pero ruidosos.
No me importa la cantidad. Está circunscripto a la provincia, quedaron ahí. Así.
No coincido con esto, que no ayuda a definir políticas públicas. Digamos, uno sabe, por ejemplo, que cuando pierde Boca, el lunes es triste para la mayoría de la población. En ese sentido, el gobierno podría tener algún tipo de política. Si pierde Boca, el lunes es feriado. Póngale, ¿entendés? Para que la gente se recupere.
Bueno, entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Marco, por estas charlas. Quedaron varias preguntas, así que se las vamos a ir contestando en lo que podamos.
Si nos las mandan, se las contestamos sin problema.
Genial, muchísimas gracias por estar acá en Radio Nacional.